Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
¿Has fichado?
Pues creo que no. Voy corriendo.
Venga, corre, que si no hoy no sales de aquí, pues hasta las 3 de la mañana. Porque ahora todo el mundo tiene que fichar.
Por supuesto.
Sabes que yo cuando entro en Mercadona, ficho.
Eso también es trabajo.
Sí.
La posición del Gobierno de España es la de constituir un comité de expertos para evaluar, saber exactamente qué conviene, pues lógicamente, trabar las suficientes complicidades con los actores políticos, los actores económicos, los actores sociales, para que en caso de que haya un eventual cambio, pues cuente con el mayor consenso posible.
Que discutir ahora una hora u otra me parece de una extrema frivolidad.
En el caso concreto de los horarios vamos a incluir criterios de libertad y de flexibilidad. Todo ello pedido, por supuesto.
Hace referencia a esa negociación colectiva, a ese diálogo social, precisamente para hablar del tema de los horarios.
Les recuerdo que el propio presidente de la Junta de Extremadura ya informó y, por tanto, se comprometió en el transcurso del debate que se inicia, que ya se ha iniciado una negociación con
va desde las 6 y 5 de la mañana hasta las 10 y 15 horas, dependiendo de los horarios en que empiezan los
compañeros. Yo creo que es una medida enormemente positiva, que es verdad que requiere un cambio de mentalidad.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arranca Economía para quedarte sin amigos, un podcast económico como la vida misma. Hoy vamos a decirte a la cara y sin anestesia que no trabajas lo suficiente, que por mucho que te quejes de que tu vida se limita a tu trabajo, no es así, no, que no eres un esclavo de los horarios laborales. Y es que no es oro todo lo que reluce en las oficinas españolas.
¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh!
Lo siento, querido oyente, quéjate de tu horario laboral. Es que Domingo me ha obligado a decirte todas estas cosas tan horribles.
Sí, un poco y sí. O sea, si hasta ahora, hasta ahora ya nos quedaban muy pocos amigos, hoy después de este programa ninguno, directamente. Hombre, esto de no trabajar lo suficiente, pues es que esto es relativo. ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es trabajo? Vamos a hablar de esto un poco. Tom Sawyer, a mí me encanta esa escena de Tom Sawyer en que está pintando la valla que le han obligado y convence a los amigos que pinten en su lugar diciéndoles que es una cosa súper divertida. Y entonces los amigos hacen encantado lo que para Tom Sawyer era un castigo. Pues un poco de todo eso vamos a hablar hoy.
Pues sí, vamos a hablar de trabajo, de lo mucho, de lo poco que trabajamos, no lo sé. Es verdad que hace unos meses, creo que en mayo ya va a ser un año, entró en vigor una nueva ley de control horario y desconexión digital. Creo que esto viene de Francia. Y es una de estas medidas revolucionarias de la era ASPS, es decir, antes de Sánchez y después de Sánchez. No sé cómo vivíamos antes, sí, los esclavos, antes de que llegara Pedro Sánchez. En fin, este decreto ley ha vuelto muy locas a muchas empresas pequeñitas españolas que pues ya hacían lo que podían para organizarse con sus empleados. Pero ahora sí, ahora hay que fichar. A ver, Domingo viene un día por la mañana y me dice: Richard, trabajas mucho menos de lo que dices. Y yo le digo: ¡shh, calla, que no te oiga nadie!
Sí, esto, todo lo que va a ocurrir en el programa de hoy es mi culpa. No culpen a Richard porque esto fue mi iniciativa. Y sí, vamos a decirle a la gente lo peor que se le puede decir. Yo creo que no hay nada que a alguien le enfade más que esta frase resumen, que es más o menos es así. Yo le dije a Richard, yo creo que la gran mayoría de los trabajadores que nos rodean, incluso nosotros mismos, trabajamos mucho menos de lo que decimos. El trabajador español medio trabaja menos de lo que dice.
Hay una frase que me encanta que es: si es que además, por muchas horas que yo esté en la silla sentado, sería más productivo con menos horas en la oficina.
Todos,
la productividad.
Todos seríamos mucho más productivos si trabajáramos menos.
Bueno, ¿por dónde quieres empezar, Domingo? A ver.
Un poco por ahí. Digamos que esta es una queja general. Todo el mundo piensa, siempre nos hemos fijado en los demás. cada vez que sale algo más en el trabajo le echamos la culpa al departamento al lado. Siempre es la culpa de los de marketing o de los de contabilidad que no han hecho bien su trabajo cuando nosotros le hemos echado millones de horas. Además, todos somos muy eficientes y muy listos. Yo nunca he encontrado a nadie que diga, mira, no ha salido el proyecto porque yo he sido... pero lo he hecho mal. No, no, siempre es culpa de García, el inútil de la mesa de al lado, que ha hecho mal la hoja de cálculo y por eso el cliente finalmente no ha llegado a
comprar. Y que no te importa que pierda el trabajo, allá él.
Por supuesto. Entonces, siempre nosotros no somos. Hasta el funcionario con el puesto más tranquilo de la administración española se queja de las muchas horas que echa y que en realidad su empleador le debería recompensar.
Pero eso es marca España también, ¿no, Domingo?
Bueno, no, yo creo que...
Dicen que de la Unión Europea los españoles somos los que más horas echamos en el trabajo.
Bueno, yo creo que esto es, lo de quejarse del trabajo es bastante universal. En general, todos nos quejamos de dos cosas, ¿no? Decimos que somos mucho más listos que los que nos rodean y que eso, que la inutilidad de todos los demás nos obliga a un esfuerzo enorme para explicarles las cosas y que las cosas salgan bien en el trabajo, y que somos los únicos o los que más, eso sí, los que más trabajamos en nuestra empresa, en nuestro organismo, en la universidad, donde estemos, y que si no fuera por nosotros aquello no salía adelante, y que en general que la empresa nos debe muchísimas horas. Cuando salió el registrario, la mayoría de las personas que yo conozco dijo, menos mal, por fin se va a reconocer todo lo que trabajo.
¿Y a los tres días?
Y a los tres días, pues bueno, empezamos a hablar.
Bueno, ¿y podemos hacer ya balance de cómo ha resultado esto del decreto ley de control horario?
Primera parte del podcast va a ser la menos fiable. Menos fiable desde el punto de vista estadístico. Yo voy a decir la sensación que yo he tenido en general en estos meses, ¿no? También es cierto que hay que diferenciar entre los tipos de trabajo, ¿no? Yo aquí diferenciaría entre los trabajos que son 100% presenciales, uh-huh, en los que tu obligación principal es estar. Pues ahí podríamos decir, pues desde una persona que trabaja como recepcionista o camarero o un dependiente que está en una tienda. Efectivamente, puede haber dependientes mejores y peores. Hay uno que a lo mejor cuando no hay ningún cliente se dedica a ordenar bien la tienda, a dejarlo todo perfecto, a ir al almacén a revisar. Y hay otro que cuando no hay ningún cliente, pues se pone a mirar el móvil, correcto.
Luego hay otros que hay muchos clientes, pero ellos están escondidos detrás del burro de ropa. Para que no les preguntes, si tú vas por detrás y le pillas.
A veces también ocurre. Pero digamos que en ese tipo de trabajos, tu obligación principal es estar en un horario. Entonces yo creo que esos trabajadores ya cumplían antes su horario con bastante exactitud y ahora igual. Luego hay un tipo de trabajo que podríamos decir trabajo manual, que tu obligación no solo es estar, sino hacer una determinada tarea. Pues yo qué sé, un albañil, una persona que está en una obra haciendo pues las instalaciones, ese uh-huh, tipo de
o meter
trabajo.
Meter datos, por ejemplo.
Algo así. Entonces, en ese tipo de trabajo yo creo que también tampoco les afecta exactamente el decreto, porque en general, pues bueno, tienen su horario, tienen que estar haciendo un trabajo determinado y además las posibilidades de distracción, sobre todo algunas de las posibilidades de las nuevas tecnologías de distracción, son menores. Entonces yo creo que también a este tipo de empleo no nos vamos a meter tanto, pero yo creo que les afecta menos. Y el tercer tipo de trabajo con el que tampoco vamos a entrar son aquellos que podríamos decir que no tienen un puesto de trabajo fijo, pues por ejemplo comercial, viajante. Estos, ¿cómo medimos el tiempo que se dedica al trabajo? Por ejemplo, una persona que está todo el día con el coche moviéndose de cliente en cliente, un comercial. Es complicado. ¿El tiempo del coche es trabajo o no es trabajo? Si se para a hacer algo personal a mitad de mañana. Entonces, este tipo de trabajos, precisamente por esta complicación de medir, ya no solo de medir si el comercial está haciendo su trabajo, sino... pongamos por caso que a un comercial no le pagasen nada en variable, ¿no? Pues tendría a lo mejor una tendencia a visitar a los clientes más simpáticos o que mejor le cayesen o que la ruta le resultase más cómoda, aunque luego ese cliente fuera a comprarle poco a su empresa. Entonces, por eso, este tipo de trabajos, como siempre ha habido una cierta dificultad en la medición del tiempo, siempre ha habido una parte muy importante que se ha establecido pues en retribución variable y de ese modo tanto la empresa como el empleado están contentos normalmente y es la propia actividad de ese comercial, de ese viajante, el que determina su sueldo. Entonces decimos, esto es lo que no vamos a tocar demasiado porque estas características propias del trabajo lo hacen poco, digamos, les afecta poco este decreto del registro horario. Entonces, ¿qué tipo de trabajo se ve más afectado? Pues el nuestro. El nuestro y el de muchos de nuestros oyentes, el de oficinista. Es decir, esa persona que está delante de un ordenador y que su trabajo, en parte sí es estar en una oficina unas determinadas horas, pero también produciendo. Pero esa producción es difícil de medir en términos de tiempo. Tú puedes estar delante de un ordenador siendo muy productivo, haciendo muchas cosas, o perdiendo el tiempo y mirando tu página de Facebook. Y ahí es donde vamos a entrar hoy.
Los funcionarios siempre han tenido fama de que a lo mejor otros fichaban por ellos. O sea, no han tenido muy buena fama en esto de fichar. Pero yo tengo que decir que mi conocimiento personal es que ahí todo el mundo ficha y tienen que hacer sus horas. O sea, que están más controlados o igual de controlados que cualquiera. Y un sector, yo creo, muy complicado en esto de fichar ha sido, por ejemplo, la construcción. Porque es verdad que ellos tenían unas jornadas diferentes, con los viernes por la tarde libres, y creo que ahora la ley no permite todos esos cambios. Sí. Incluso horas extras, que a algunos les venía bien hacerlas porque te las pagaban aparte.
La ley uniformiza mucho y complica algunas de estas cuestiones. Yo, de los funcionarios, hoy no vamos a hablar nada, los vamos a meter en el mismo grupo, a la mayoría de los funcionarios, hay funcionarios que no, pues desde un policía a otro, pero a los demás los vamos a meter en el mismo grupo que esto que decíamos los oficinistas. Y lo que nos vamos a preguntar es, ¿de verdad trabajamos tanto? ¿De verdad cumplimos esas 40 horas o 35 o 37 y media en función del convenio, del sector en el que estemos, que tenemos que rellenar en nuestra herramienta, en esas herramientas nuevas que han puesto las empresas para que fichemos?
Vale. ¿De verdad cumplimos con esas 40 horas o 35 o 37 y media que tenemos que poner en nuestra aplicación de fichar? Porque ya casi se ficha con el móvil. ¿Sí o no? ¿Cumplimos o no, Domingo?
Yo creo que no. Esta es la parte, ya decía, más de mis sensaciones. Pero lo que yo diría es que en general tenemos una doble vara de medir. Y esta es una percepción que yo he tenido desde que entré en el mercado laboral. Y nos acordamos más de lo que nos perjudica que de lo que nos beneficia.
Bueno, eso es lógico.
Sí, eso nos pasa en general en toda la vida, en la vida, ¿no? Pero yo, la mayoría de mis amigos, y ya digo, esto no tiene ninguna base estadística, me dicen que desde que se implantó el registro horario han comprobado que están trabajando mucho más tiempo del estipulado, que algunos me dicen que ya lo sabían, pero cada tienen los datos, y bueno, pues me dicen, ¿cómo? Yo les digo, ¿y entonces qué estáis haciendo? Pues algunos me dicen que fichan menos, porque la empresa les ha dicho que no pueden tener horas extras, tampoco muchos. Otros me dicen que están empezando a pasar horas extras y un porcentaje medio alto pues me dicen que bueno, pues que a cambio pues que están teniendo alguna tarde libre, que como pues no pueden pasar las horas, que lo están teniendo. Y me dicen, fíjate, es que claro, pues mira el sistema, ahora realmente se reflejan cuántas horas estoy allí trabajando. También es verdad que yo creo que las empresas están empezando a ajustar esto y acomodar su nueva situación a la de este registro y su relación con los empleados.
Hay que decir antes de avanzar que este decreto ley de horarios, de control de horarios, se hizo porque siempre el sospechoso es el empresario.
Sí, yo no creo que sean sospechosos ni empresario ni trabajador, lo que creo es que deberíamos ser justos a la hora de medir esto.
Bien.
Porque mi tesis, aquí es donde me meto en terreno pantanoso y donde nuestros oyentes, al menos los que no sean empresarios, van a empezar a desertar de esos poquitos amigos que nos quedaban. Pues bien, mi tesis es que entre los empleados de oficina solemos manejarnos con una doble vara de medir no demasiado justa. Por ejemplo, mi jefe me dice que hoy me queda trabajar un par de horas más porque hay que trabajar un proyecto hasta las 9 o las 10, un par de horas o tres, las que sean. Y estoy recordando ese rato todo el año y me quejo y digo, es que yo no tengo por qué regalar horas a la empresa, estoy todo el día liado, no puede ser, esto es un sin Dios, no me pagan para esto, etcétera. Pero ¿qué pasa si un día llego una hora tarde porque tenía reunión con el profesor del colegio? ¿O qué pasa si me voy un jueves a las 15, a las 3 de la tarde de After Work temprano porque mañana se jubila Gutiérrez y
pues
nos invita unas cervezas? ¿O qué pasa si llego media hora hablando con la compañía de la luz de mi casa para una reclamación? Probablemente en esos casos me acuerdo menos de las horas trabajadas que del día que mi jefe me pidió que me quedara hasta las 10. Y eso por no hablar de los WhatsApp, de los mails, internet, periódicos, cigarros, cafés. Entonces mi pregunta es, si contamos tiempo efectivo de trabajo, incluyo a las personas que más dicen trabajar y que llegan a su casa a las 10, a las 11, consultores de empresas que tienen un enorme estrés, claro, luego yo digo, pero ¿cuánto tiempo te has ido a comer? ¿Has ido al gimnasio en mitad de la jornada laboral? Normalmente mis amigos que trabajan en eso me acaban diciendo que sí. Entonces yo digo, ¿de verdad trabajas? Pero trabajar de verdad 40 horas a la semana, Mi tesis no estadística es que no. Ahora vamos a ver las estadísticas, si sí o si no.
Estoy viendo una serie, El Nuevo Papa, que es la segunda parte, por decirlo así, del joven Papa. Y van a entrar todos los cardenales a elegir al nuevo Papa. Y hay dos empleados del Vaticano con cestas y van dejando todos los teléfonos móviles como para que no haya distracciones. ¿Tú propones que se haga eso en los trabajos, que dejemos los móviles en cestas al entrar?
Desde luego, seríamos más productivos.
Y ahora me gustaría preguntarte, no sé si tú esto lo has estudiado, Domingo, ¿cuánto tiempo gasto en redes sociales?
Bien, para que no me deje de hablar ya todo el mundo, vamos a utilizar, la mayoría de los datos son de Estados Unidos. También es porque hay muchas más análisis, encuestas y estudios de informes de este tipo.
Ya te digo que más de lo que quisiera, ¿eh? Y eso que el iPhone, ¿sabes que cada semana te manda un informe de lo que has pasado conectado? Y cada vez paso menos, digo, ya tengo horas negativas.
A mí cada vez que Google me dice dónde he estado me entra miedo, pero bueno, aparte es de verdad. Eso. Pero bueno, una encuesta de Salary.com, que es una consultora en temas de recursos humanos norteamericana, una de las más grandes, más prestigiosas, y además a mí me gustan estos datos porque he ido haciendo la encuesta año a año, con lo cual, bueno, uh-huh. Pues también esas encuestas que se hacen más de una vez, si no, podría parecer casualidad o no. Pues, por ejemplo, en el último año nos decía que el 89% de los trabajadores de oficina reconocían que pasaban tiempo en el trabajo con temas no laborales y asociados al consumo de ordenador, redes sociales, etcétera. Entonces, un 31% decían que una media hora al día era de estos, del 89% que usaban estas redes sociales o información a través de ordenador, un 31% media hora al día, otro 31% una hora al día, un 16% dos horas al día, un 6% tres horas al día y un 4% cuatro o más, o sea, más de la mitad de la jornada. ¿Y qué actividades hacían estos trabajadores según la encuesta de esta consultora de recursos humanos? Pues no lo podemos imaginar. Controlar el chequear el mail personal, ver las noticias en internet, algo de Google, de buscar cosas que se le habían ocurrido pero que no tenían relación con el trabajo, controlar sus redes sociales.
Procrastinar.
Sí, y también algo de compra. Algo de compra también se hace, o eso es lo que dicen las personas que han respondido a esta encuesta. Cuidado, estamos hablando de mucho tiempo. Claro, ha habido gente que se ha puesto a calcular, pues si la media te sale a una hora al día más o menos, que es lo que pierde el trabajador medio en este tipo de cuestiones no laborales, dices una hora al día, teniendo en cuenta la productividad hora en Estados Unidos, por el número de los millones de trabajadores, y te salen muchos billones de dólares perdidos a lo largo del año por este tipo de cuestiones.
Y Facebook lo mismo, ¿no?
Sí, las redes sociales más utilizadas en horario laboral parece ser que en Estados Unidos, yo creo que en España saldría algo diferente, en Estados Unidos son Facebook y LinkedIn. Por eso digo, yo creo que LinkedIn en España no estaría en el top 2, pero bueno, en Estados Unidos salía. Y fíjate, a mí me han resultado interesante dos cuestiones. Una de esta encuesta y otra de un informe que hizo la Harvard Business Review, también una de las revistas más prestigiosas en estos temas de recursos humanos. La primera, cuando se le preguntaba a la gente por qué usaba redes sociales, nunca decían porque soy un poco vago o porque me divierte.
Pero es que necesitas airearte, Domingo.
Pues por ahí iba. Algunos decían porque no tenían suficientes incentivos en el trabajo. Fíjate la razón. Era la más dicha. Otros decían que trabajaban demasiado y que, por tanto, tenían derecho a utilizar redes sociales. La tercera razón más citada es que no se sentían suficientemente, no incentivados, es que estoy leyendo directamente
valorados
en inglés,
así.
Valorados por la compañía, sí. Luego, unos que decían simplemente que es que estaban insatisfechos en su trabajo, eso ya les daba derecho a estar dando likes en el Facebook, y un 23% porque estaban aburridos. Es interesante ver el tipo de respuesta que da la gente a por qué, cómo se justifican ellos mismos hacer algo que en principio pues todos sabemos que está mal y que hace 20 años no hubiéramos podido hacer directamente porque no estaba permitido. Otra cosa es que a lo mejor hace 20 años pues a lo mejor nos íbamos con el compañero a fumar un cigarro o nos poníamos a hacer castillos de clips, no lo sé, pero bueno, ahora lo hacemos con las redes sociales. Y la segunda parte que a mí me ha interesado es en esto que decía de la Harvard Business Review, que se preguntaba a los empleados y a los empresarios. Y el 82% de los empleados decían que pasar tiempo en redes sociales o informándose a través de internet les servía para mejorar en su trabajo y que a lo mejor no eran cuestiones directamente relacionadas con su trabajo, pero sí que les hacía mejores trabajadores o hacía que luego fueran más productivos en su tiempo. Frente a ese 82% de empleados que dicen esto, más del 60% de sus jefes dicen que no, que es el principal problema o peligro que ellos ven a la productividad de sus equipos está en el exceso de uso de estas redes sociales.
Sí, es como en el cole, que no te distraigas, ¿verdad? Es que es exactamente eso. Y digo yo, ¿y los jefes por qué no fichan? A ver. ¿Vas a decirles a nuestros jefes que empiecen a fichar, Domingo? Porque claro, si a mí me come la oreja, pues oye.
No, este es un segundo mito. Está semi-relacionado. Es el mito que yo siempre tenía, por lo menos cuando era muy joven, vamos, antes de entrar en el mercado laboral, que es el de que los jefes son los que menos trabajan. Uno lo ve a veces en las películas, al jefe que está ahí en el despacho jugando al golf, pateando, y mientras los trabajadores ahí los tiene como medio esclavos.
Es verdad, esa imagen.
Esa imagen.
Con la alfombrilla, pues, es verdad.
Completamente falsa. Yo, una vez que entré en el mercado laboral, lo he visto. O sea, siempre, en todas las empresas en las que he estado, según subía el escalafón, las personas trabajaban más. Habrá algún caso que no ocurra, pero yo es la percepción que siempre he tenido, que no solo con la responsabilidad y el sueldo, también solían ir asociadas las horas de trabajo. Un artículo en Inc.com, también una de las revistas norteamericanas pues de temas de recursos humanos más conocidas, con referencias a la Harvard Business Review, a una encuesta de Gallup, el empresario medio trabaja 72 horas a la semana en Estados Unidos. Es cierto, y esto hay que decirlo, que
madre
en Estados
mía,
Unidos...
casi
en general,
el doble de la jornada laboral.
Sí, en Estados Unidos se trabaja bastante más que en Europa. O sea que la comparación Estados Unidos-España siempre hay que tomarlo un poquito, que Estados Unidos es uno de los países desarrollados en los que más horas se trabajan. Pero en cualquier caso, esto es muchísimo más que el empleado medio en Estados Unidos.
Y sin seguridad social, ¿no?
Sí. El 57% de los dueños de pequeños negocios, de una pyme, trabajan 6 días a la semana. Y más del 20% de ellos trabajan los 7 días de la semana. Eso sí. También reconocen que alrededor del 30% de su trabajo lo dedican a tareas poco productivas. Aquí no hablamos tanto de tareas que no tienen relación, sino tareas que podrían encargar a otros, a un subordinado, y que al final las acaba haciendo el jefe y que se sienten un poco tontos, porque dicen, me saldría mucho más barato tener una persona, pues no sé, poniendo aquí sellos en una factura, que hacerlo yo, que al final debería estar haciendo tareas más productivas. Uh-huh. Pues hasta el 30% de su tiempo laboral, que es muchísimo, y es una pérdida de eficacia, de productividad y de todo.
Además, los americanos creo que no pierden tiempo en comidas de trabajo, porque aquí nosotros nos reunimos más.
Poco. Madre, se pierde
mía,
poco tiempo con comidas de trabajo.
Lo que le gusta a la gente reunirse.
Y cuando hay comidas de trabajo suelen ser más cortas. En España nos encantan esas comidas de trabajo que se eternizan y, claro, luego decimos, he estado 10 horas en trabajo.
Sí.
Hombre, has estado 10 horas en casa Manolo tomándote un cocido con un cliente.
Pero reunido.
Claro, pero reunidísimo, sí, con vino de la casa y chupito.
Yo he visto alguna empresa que ha llegado a instalar una mesa alta para hacer reuniones de pie, porque así duraban menos.
No es mala idea, porque una de las cosas de las que más se quejan los jefes norteamericanos es que dedica mucho tiempo a reuniones improductivas, y eso sí, ellos también reconocen que unas 4 horas a la semana, un poquito menos de 4 horas de media en estas encuestas, nos dicen que están haciendo lo que hemos estado acusando, por así decirlo, a sus empleados. Es decir, que dedican unas 4 horas a la semana a actividades no relacionadas con el trabajo, pues desde redes sociales, chequear el mail, ver vídeos de YouTube o cualquier otra cuestión similar.
De todas formas, estarás conmigo que necesitamos airearnos. Tú no fumas habitualmente, entonces es verdad que esos minutillos para salir a la calle y fumar el cigarrillo tú no los tienes, yo tampoco los uso, pero bueno, tampoco está mal que en esos minutos pues nos dediquemos, pues yo que sé, a entrar en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, eso también te irea.
Sí, completamente de acuerdo. Y esta es la parte en la que nos vamos a poner un poco más del lado de los trabajadores. No sé si queda alguien por ahí escuchándonos, pero si todavía alguien no nos odia, quizás esta parte sea la que nos reconcilie un poquito con ellos.
Y sobre todo a ver si eres creíble.
Sí, no, porque además es verdad. Cuando en esta semana que hemos estado leyendo, pues yo he estado leyendo pues, artículos de esto sobre productividad, sobre las horas que echamos, todos los expertos en productividad nos dicen que es bueno que descansemos y nos tomemos esos breaks, esos momentos de ruptura mental en la que no pensemos en nada. Hay muchos tipos. Yo me he encontrado pues desde el 75-15, es decir, trabajar 75 minutos y descansar 15, 50 de trabajo y 10 de descanso, 25 y 5, hay muchos tipos. Y además que se pueden combinar. Yo, por ejemplo, soy bastante más productivo por la mañana, probablemente ese 75-15 por la mañana a mí sí me valdría. por la tarde yo necesito hacer descansos probablemente cada menos tiempo, a lo mejor 25-5 o 25-10.
Sí.
Pero claro, la pregunta de esto es si esto es bueno para la productividad del trabajador, que se tome un descanso, ¿sería justo que el empresario le obligase a desfichar cuando se está tomando esos momentos de descanso mental?
Pues no.
No sería bueno y además sería peor para la empresa. Es decir, imaginémonos...
Se va a crear un mal ambiente.
Claro, imaginémonos una empresa que dice, cada vez que salgas a fumarte un cigarro...
Desficha.
Desficha. Por ejemplo, un trabajador que diga, yo voy a trabajar 75 minutos de forma intensiva y 15 minutos de descanso, como aconsejan muchos expertos.
15 ya me parece mucho, ¿eh? También te
digo. A mí, después de 75 de trabajo, si son 75 reales de forma intensiva, yo creo que 15 es bastante razonable. Pero bueno, podríamos entrar en esa discusión, 10, vale. 15... Pero claro, y el empresario le dice, no, esos 15 minutos tienes que desfichar. Claro, el trabajador probablemente le respondería, vale, pues entonces sigo delante del ordenador, mi productividad, mi capacidad de trabajar para ti va a bajar mucho, eso sí, a las 5 de la tarde se me cae el boli y me voy. Claro, ¿qué es lo que prefiere el empresario? ¿Que ese trabajador se vaya a las 5 de la tarde sin haber cumplido esos 15 minutos de descanso? Probablemente de 9 de la mañana a 11 de la mañana sea muy productivo, está en plan 100%, a partir de las 11 su productividad caiga en picado. O que tomándose esos descansos de 15 minutos, de no trabajo en teoría, llegue a las 5 o a las 6 de la tarde cuando le toque, siendo muchísimo más productivo. Entonces sí que sería justo que esos 15 minutos, aunque no estés técnicamente trabajando, lo que decíamos antes, puedes estar pues desde redes sociales, fumándote un cigarro o haciendo algo, sí que contabilizasen como horas de trabajo. Por eso, esta es una de las razones por las que a mí no me gusta nada el registro horario del gobierno. Porque trata de normativizar, de poner en un papel lo que en realidad son cuestiones muy complejas y que afectan. Habrá trabajadores que a lo mejor son muy buenos trabajando 2 horas seguidas y luego tomándose un descanso de 20 minutos en los que se van a dar un paseo alrededor de la oficina, y habrá otros que necesiten breaks más cortos. En realidad, si un trabajador es bueno o no es bueno, lo va a ver el empresario y su jefe con su día a día, no con ese registro horario. Esa es la parte que a mí no me gusta, porque yo sí que veo sensato todo lo que hemos dicho ahora. Veo sensato que los trabajadores utilicen parte de su tiempo en otras cosas que no sean directamente trabajo. Veo sensato que se tomen descansos. Veo lógico, y es que hasta los jefes, por eso lo decíamos, 4 horas a la semana se toman este tipo de cuestiones. La clave es, tenemos que fichar, y si tenemos que fichar, ¿cuáles deben ser las normas de ese fichaje?
Para nuestros corazoncitos liberales es verdad que esta parte es la más aberrante, y es que tenga que entrar el Estado, el Gobierno, Pedro Sánchez, a mediar en una relación entre un empleador y un empleado.
Sí, y además que va a crear muchos problemas a futuro.
¿Tú sabes lo que es eso de la curva de aprendizaje?
Sí, claro.
Ah, vale, pues ahora me lo explicas. Pues hoy en día existen estas cosas como la curva de aprendizaje.
Sí, a ver, yo me he metido aquí lo de la curva de aprendizaje porque también es cierto que aquí nos podemos poner como excusa, es que yo necesito 10 minutos de descanso cada media hora. Y es la respuesta que se le podría dar es sí y no. Es decir, es posible que ahora mismo sí, que cada cierto tiempo tú necesites un descanso y que el descanso pueda ser medio largo en relación al tiempo que has estado trabajando, pero también eso es como cuando empiezas a leer en inglés. Al principio te cuesta mucho, y la curva de aprendizaje lo que nos dice es que al principio nos cuesta mucho, incluso los pasos adelante son muy pequeñitos, pero llega un momento en el que de repente se dispara hacia arriba, el crecimiento es exponencial y empezamos a hacerlo todo muchísimo mejor. Entonces aquí... lo que quería decir es que no podemos utilizar como excusa, yo es que soy así, necesito tiempos de descanso muy largos, es como, bueno, esfuérzate. Nadal tampoco jugaba tan bien ni era capaz de correr durante 5 horas al principio. Eso fue un proceso de aprendizaje de a poquitos. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de país, ahora digamos, no, es que en España las tradiciones son así, o, bueno, vamos a ver.
Sí, eso me interesa. Ya hemos hablado antes de la marca España en esto de pasar muchas horas en el trabajo,
claro,
de vivir para trabajar.
¿Por qué los americanos trabajan tanto? Pues también en parte es un parte cultural, pero también en parte que desde que tú te inicias en el mercado laboral te enseñan que tú tienes que dedicar esas horas y tú te vas acostumbrando y al final pasa a ser tiempo de tu rutina. Y al final la vida es mucho de rutina. Yo no digo que tengamos que trabajar, por cierto, ni como los americanos ni como los alemanes, que ahora veremos que son los que menos trabajan.
Antes de entrar en cuántas horas de trabajo hay de media en todos los países o en varios países del mundo, quiero que me aclares algo que he dicho yo antes. En Estados Unidos no hay seguridad social.
Sí, sí, claro que en Estados Unidos de pensiones y claro que hay seguridad social. Lo que es diferente es el sistema sanitario, que también es mucho más público de lo que a veces aquí se dice en España, pero que hay una seguridad social que cubre las pensiones de los norteamericanos bastante parecida.
Sí que la hay, pero tú cuando te hacen un contrato no cobras indemnización si te despiden.
No, eso es otra cuestión. No hay, lo que no hay, lo que hay es un sistema casi de despido libre, eso sí.
Vale, y por eso trabaja mucho más.
No, yo no creo que sea esa la razón, porque hay otros muchos países en los que hay un sistema de despido libre en los que se trabaja mucho menos que en Estados Unidos.
Vale, pues ahora sí, entramos en los horarios. Por ejemplo, en México, ¿cuántas horas se trabaja al año de media?
Bueno, he puesto México porque puede ser un caso que pensamos en el mexicano de las películas que está ahí tumbado al sol con el sombrero en la cara.
El de Orlando.
Más o menos, pues bueno, es mentira. De los países de la OCDE, México es en el que más horas de trabajo se echan al año. Estamos hablando siempre de un trabajador a tiempo completo. Casi 2.150 horas al año. Esto tiene bastante sentido porque, en general, las horas de trabajo que echamos al año están muy relacionadas con nuestra productividad. Luego hay otros países en los que no hay tanta correlación. Ahora ya vamos a hacer una lista de países, pues hemos ido escogiendo países ricos por los que no nos podríamos comparar.
Es una tabla de horas de trabajo, pero no de productividad.
No, no, es de horas de trabajo. Según en esta lista, pues Estados Unidos, casi 1.800 horas. Italia, más de 1.700. Cuidado los italianos, fíjate qué fama tienen. Luego España, más de 1.700. Fíjate lo que hemos dicho, ¿eh? Estados Unidos, Italia, España, estamos en países más ricos, países primer mundo. Todos los países que vamos a decir ahora trabajan menos que nosotros y que los italianos, que también les señalamos mucho, nos gusta mucho señalar a los italianos. Japón, 1.680, 20 horas menos.
Incluidas las huelgas a la japonesa.
Exacto. Pues Japón, 1.680, 20 horas menos que España. Reino Unido, 1.538, 150 horas menos que España al año. Francia, 1.520, 180 menos. Suecia, 1.474, 227 en concreto horas menos. Holanda, 1.433, casi 300 horas menos que en España. Y Alemania, que es el país en el que menos se trabaja el mundo para un trabajador a tiempo completo, 1.363, casi 350 horas menos que en España.
Madre mía.
Fíjate los alemanes con la buena fama que tienen.
Y tanto, y tanto. Bueno, pues vamos a hablar de un economista que propuso trabajar solo 15 horas a la semana. As soon as you're born, they make you feel
small. Sí, vamos a hablar de John Maynard Keynes, que es uno de los economistas pues más conocidos del siglo XX.
Sí.
El economista socialdemócrata, pues por excelencia, que más que lo propuso, aunque yo creo que también, sobre todo es que él lo predijo, fue una predicción. Él dijo que gracias a la mejora de la tecnología, en las sociedades modernas, pues íbamos a acabar trabajando una semana laboral muy corta, de unas 15 horas. Él planteó 15 horas, ese es el gran titular que quedó.
Todo lo contrario al camino de servidumbre.
Sí, hombre, él lo que decía es que no necesitaríamos trabajar más porque ya seríamos muy productivos, con esas 15 horas ganaríamos lo suficiente. Él sí que decía, y yo creo que en eso estoy de acuerdo con él, que el ser humano necesita tener una función, necesita tener una meta en la vida,
sí, es verdad.
Incluso un horario con el que organizarse el día, entonces sí que no preveía que fuéramos a no hacer nada. Decía que necesitamos un propósito, pero apuntaba que acabaríamos trabajando 15 horas.
No acertó, pero sí acertó en el sentido de que según han avanzado las décadas vamos trabajando menos horas.
Sí, sí, yo creo que acertó completamente.
¿Ah,
esa
sí?
Es mi tesis.
Hombre,
sí.
15 horas no trabajamos.
Sí trabajamos 15 horas.
Bueno, claro, tu tesis del podcast sí.
No, esta es la parte en la que yo creo que estamos mucho más cerca de lo que predijo Keynes de lo que nos imaginamos. Claro, todos decimos, hombre, yo trabajo 40 horas, o 35, o 37. Bueno, no sé las que saldrán en esas aplicaciones que nos han puesto en las empresas. Pero claro, Keynes hacía esta predicción en una época en la que se empezaba a trabajar con 18 o 20 años y que la esperanza de vida estaba alrededor de los 65. Con lo cual, claro, tú empezabas a trabajar a los 18 años, te morías a los 65, trabajabas, además, 50 o 55 horas a la semana, que era lo que se trabajaba en esa época, y tenías muy pocos días de vacaciones. Entonces dices, ¿cuál es el tiempo de trabajo medio que yo he tenido en mi vida adulta? De los 18 a los 65. Pues eso, las 50 horas, un poco menos por las semanas de vacaciones que te pudieras pillar. ¿Cuál es la cuenta que deberíamos hacer nosotros? Sobre todo estos empleados de oficina y de nivel medio-alto, que son de los que más estamos hablando hoy aquí.
Uh-huh.
Para empezar, nosotros no empezamos a trabajar a los 18 años. Una gran mayoría empezamos con 22, 24, 25. Las semanas que tenemos son más cortas que nuestros abuelos, porque la media de trabajo en España estaba en 50, 55 horas hasta los años 30, 40. Luego fue descendiendo, se puso alrededor de 45 y ahora estamos alrededor de 35 para un trabajador, 35, 37 para un trabajador a jornada completa. Tenemos muchas más vacaciones y días libres. Y además nos jubilamos a los 65 y nuestra esperanza de vida está cerca de los 90. Con lo cual, claro, la cuenta que nosotros deberíamos hacer es horas de trabajo totales entre semanas de vida adulta de las que yo disfruto. Y las semanas de vida adulta de las que yo disfruto van de los 18 años en los que no estamos trabajando hasta los 90 en el que tampoco estamos trabajando. Entonces, si dividimos total de horas trabajadas a lo largo de nuestra vida respecto al total de vida adulta del que disfrutamos, yo creo que estamos bastante cerca de las 15 horas semanales que nos decía Keynes, que fíjate que no es un economista.
Eso que me faltaba por ver ya.
Dándole
la razón a Keynes. O sea,
bueno,
ya...
hay algunas otras cosas en las que yo estoy de acuerdo. Yo creo que era un muy buen economista, aunque ha hecho mucho mal. Eso también hay que decirlo.
Vamos a expulsar del club.
Sí, pero yo creo que estamos mucho más cerca de las 15 horas, que también este yo que sé que es un mensaje muy que no nos va a hacer ganar demasiados amigos, pero yo creo que es... la verdad.
Bueno, en fin, yo creo que esto ya casi va a acabar, ya lo vamos enfocando hacia el final.
Y vamos a hacer la pregunta más molesta.
La más molesta de todas. ¿Qué pensamos nosotros de los que trabajan para nosotros? ¿Qué pensamos de los que trabajan para nosotros?
Sí, porque a mí esto me parece muy importante y además me parece una de las cuestiones más injustas. Vuelvo a las anécdotas que yo decía al principio. Vamos a acabar también con otra anécdota poco estadística, pero que a mí me parece muy relevante y que debería hacernos reflexionar. Lo que decía yo de lo estrictos o lo mucho que nos enfadamos cuando nuestra empresa nos pide que nos quedemos dos o tres horas más y lo estrictos que nos ponemos, este es mi horario, es que yo no tienen derecho a hacerme esto, y sin embargo, lo flexibles que somos cuando somos nosotros los que llegamos una hora tarde por ir al colegio del niño, o porque nos vamos a tomar unas cervezas con los colegas porque se jubila uno, ese tipo de ejemplos. Y claro, decimos, siempre que yo le digo esto a mis amigos, le dicen, hombre, claro, es que tampoco, hombre, no vamos a vivir en una plantación de esclavos, hombre, tiene que haber cierta flexibilidad, no pasa nada. Y entonces yo siempre digo, ¿tú utilizas ese mismo criterio con los que trabajan para ti? Y dicen, no, yo no soy empresario. Y digo, ¿cómo que no? A lo mejor no es empresario a jornada completa, pero puntualmente todos nosotros, pues a lo mejor un día contratamos una pequeña reforma en nuestra casa y durante unas semanas hay un equipo, una cuadrilla que está haciendo una reforma en nuestra casa. ¿Qué pensamos cuando vemos a los miembros de esa cuadrilla que están no trabajando, mirando el móvil? Nos enfadamos, nos subimos por las paredes muchas veces. ¿O qué pensamos si tenemos una persona en casa de ayuda doméstica, a lo mejor que viene a limpiar la casa varios días a la semana, o que viene todos los días a cuidar a los niños? ¿Qué pensamos cuando vemos que esa persona se toma libertades del horario, llega tarde, nos pide días? En general, también solemos ser jefes muchísimo más estrictos de lo que son nuestros jefes reales en las empresas. Entonces, también es otra reflexión que deberíamos hacernos. A todos esos trabajadores que tan flexibles son con tu tiempo, son su tiempo y tan poco
la
flexibles...
La condición humana es así,
la
¿verdad?
Condición humana es así. Así que yo también es otra reflexión que les mando a los oyentes, a los pocos que nos queden, sobre cuidado, porque como trabajadores pedimos una flexibilidad a nuestros jefes que no siempre mostramos cuando somos nosotros jefes de otros.
Ponerse en la piel. ¿Quién decía eso?
Ponerse en la piel del de enfrente.
Y sí me gustaría acabar diciendo, pues por ejemplo, Pedro Sánchez nos impone este control de horarios, pero en cambio él no tiene control de horarios, ¿no? En la Moncloa. Y para sus empleados...
No, y además de eso vamos a hacer otro día otro podcast.
Porque,
sobre
claro,
los políticos que hablan de conciliación. Sobre la conciliación vamos a hacer un día uno.
Vale.
Y vamos a hacer una parte especial sobre todos los políticos que hablan de conciliación. Y yo voy a traer aquí todas las ruedas de prensa a partir de las 6, las 7, las 8 y las 9 a las que hemos sido convocados en estos años como periodistas.
Y en campaña ya no te cuento.
Y en campaña ni te cuento. Vamos a traer a Ketty Garat y a Miriam Muro, que van a hacer el especial ellas solas.
Y ahora vamos a esponjar un poco el podcast con esa gran pregunta que tiene todas las semanas preparadas Antonio Poveda. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenas.
Que hoy tienes una pregunta, ¿no? Ahora me dices, no, pues no me lo he pensado.
Que sí, que me lo he pensado. Lo tengo preparadísimo, además, y todo.
Muy bien, pues cuando quieras puedes formularla.
A ver, Domingo, tú que sabes de todo y vales para todo. ¿Por qué algunos bancos me cobran comisiones y otros bancos no? Es decir, a veces hago transferencias, hay bancos que me las cobran y otros bancos que no.
Tú sabes que puedes negarte a contestar.
No, no
te
puedes.
Cargas la sección, pero siempre eres libre.
No.
Dámelo.
Te voy a contestar con una mala noticia. Y es que yo, mi apuesta es que en los próximos años cada vez más te van a cobrar más comisiones, casi todos los bancos, por cada vez más cosas.
O sea, que tenía razón mi abuela que hay que guardar el dinero debajo de la cama.
Casi sí. A ver, ahora mismo yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan no son conscientes, porque los bancos españoles todavía no han dado el paso, que será un paso traumático, de empezar a cobrar por los depósitos o por las cuentas corrientes a la vista.
Pues yo tengo unas cuantas, ya lo he dicho el otro día en la redacción.
¡Madre mía!
Pero a las empresas ya se les está cobrando por los depósitos y el dinero que tienen en los bancos. Porque con los tipos de interés negativos, a los bancos no solo no les viene bien, sino que en muchos casos les viene mal tener el dinero ahí.
Pero bueno.
Con lo cual, le están a ver, cuidado, esto tiene toda la lógica del mundo. Vamos a ir un poco a los fundamentos de lo que es un banco. Durante muchos años nos hemos acostumbrado a que el banco, a cambio de que nosotros tuviéramos nuestro dinero allí, nos ofrecía una serie de servicios gratuitos, de todo tipo, desde transferencias, gestión del efectivo, que es la labor más importante que realiza un banco, pues nos paga los recibos, recibimos nuestra nómina allí y nos hace unas labores que serían muy complicadas que tuviéramos que hacer nosotros. Imaginemos que nosotros, nuestra empresa, nos pagara en billetes, que tuviéramos que pagar la luz, el agua, yendo a cada una de las empresas a una sede a pagarles allí, o que viniera como hacían antes, en la época de nuestros padres y nuestros abuelos, el señor con el recibo de la luz. Sería complicadísimo. O aquella gente, cuando yo era niño, yo creo que hasta hace poco en los bancos se podían ir a pagar directamente los recibos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de servicios de gestión del efectivo, de gestión de nuestra tesorería, más que del efectivo, sí, sería mejor decir gestión de tesorería, los bancos lo han hecho de forma gratuita, y otros más elaborados también, hasta de tipo de cambio, aunque por ahí siempre nos cobraban una pequeña comisión, porque les salía muy rentable tener nuestro dinero de la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque con ese dinero de la cuenta corriente los bancos tenían un negocio que era que lo prestaban y sacaban una rentabilidad. ¿Qué ocurre? Que cada vez más está muy en entredicho que tener ese dinero les genere esa rentabilidad, porque los tipos de interés están en lo que están, y la capacidad de los bancos de sacarle rentabilidad al dinero que tienen de nuestra cuenta corriente es menor. Con lo cual, cada vez más los bancos van a decir, si tú quieres que yo haga para ti todo este tipo de servicios que yo hago de gestión de la tesorería y que son muy costosos, pensemos. De verdad, esto no es por ponerme a favor de los bancos, que tienen muchísimas cosas malas. Un día hacemos un podcast solo para meternos con los bancos. Pero en esto, la labor de gestión de tesorería que hacen los bancos con millones de ciudadanos cada día, si las tuviéramos que asumir los ciudadanos y las empresas nosotros mismos, el coste que eso supondría para la economía sería brutal. Y lo que nosotros estaríamos dispuestos a pagar para no tener que hacerlo también lo sería. Con lo cual, es lógico que esos servicios tengan una remuneración. Si los bancos no consiguen esa remuneración utilizando nuestro dinero para otras cosas, pues lo harán en forma de comisiones, y yo creo que van a empezar a hacerlo desde dentro de muy poquito tiempo. Bueno, entonces, ya lo están haciendo, pero digamos que van a subirlas mucho más y que nos van a cobrar por cosas por las que no estamos acostumbrados a que nos cobren.
Vale, entonces yo, por ejemplo, que estoy enfermo, que tengo varias cuentas del banco con muy poquita cantidad cada una, pero para gestionar pagos, o sea, yo eso debería dejar de hacerlo, porque es posible que me empiecen a cobrar nada. A ver, tener una cuenta.
Mientras te salgan gratuitas, también.
Por eso son gratuitas.
Es cierto que muchos de los servicios de los bancos cada vez son más baratos también para los bancos, porque se hacen de forma automática por internet. O sea, las nuevas tecnologías también han abaratado mucho muchos de esos servicios. Con lo cual, los bancos van a intentar retener a sus clientes no cobrándoles, porque van a intentar que esos clientes tengan productos de más valor añadido, pues que si fondos de inversión, planes de pensiones, etcétera. pero que va a llegar un momento que para determinados perfiles de clientes a los bancos no les va a salir rentable y les van a empezar a cobrar por algunas de estas cosas, sí, y que evidentemente en ese caso lo que vamos a tener que hacer los consumidores es buscar el banco que nos ofrezca un servicio más barato o menores comisiones, que también nos ofrezca mejores condiciones en esos otros productos de más valor añadido, y efectivamente si nos empiezan a cobrar todos, porque además yo creo que esto va a ser más o menos a la vez, el día que lo haga uno lo van a hacer los demás en cadena, pues sí, en esa situación tener tres o cuatro cuentas abiertas, como a lo mejor hemos tenido muchos en estos años que eran gratuitas, no va a tener ningún sentido.
¿En otros países ya está sucediendo?
En otros, la verdad es que no lo sé si está sucediendo en otros países.
Digo,
pero
si es una tendencia...
Me imagino que en muchos países de la zona euro debe estar ya, si no sucediendo... A ver, es que en España ya está, cuando me dices si ya está sucediendo, en España para las empresas ya está ocurriendo. Los bancos están empezando a cobrar dinero a las empresas. Fíjate, a los clientes que más tienen, pues precisamente a ellos les están cobrando y les están diciendo, si quieres tener el dinero te tengo que cobrar determinados servicios que hasta ahora no te cobraba.
Que se destruye el concepto banco.
No, es que un banco tiene dos elementos. Uno, de intermediación entre ahorrador e inversor. Perdón, entre ahorrador e inversor y el que necesita el dinero. Pues ahí, entre esas dos figuras, el que ahorra o el que quiere invertir y el que necesita el dinero para hacer algo, el banco intermedia, y luego el banco tiene una segunda labor que es de prestatario de servicios, y ese servicio de gestión de la tesorería de las empresas y de los particulares es extraordinariamente valioso. Fíjate que con la mala imagen que tiene la banca, y que en algunos casos es muy merecida, sin embargo a mí siempre me ha llamado la atención que no pongan en valor ante la opinión pública ese servicio, porque es un servicio del que todos nos beneficiamos y que nos complicaría la vida si no estuvieran los bancos de forma extraordinaria.
¿Te ha quedado claro, Antonio Poveda?
Clarísimo.
O sea,
este señor, todo me queda claro. Voy a cerrar todas, voy a meter, coger todo, convertirlo a pesetas y meterlo todo debajo de la cama.
Muy bien. Beatriz García, como cada semana, si es que el podcast saliera cada semana, que ya no sé con qué frecuencia sacamos este podcast, pues nos viene a hablar de timos.
Lo intentaremos, ¿no?
Lo intentaremos, eso es, lo estamos intentando. Beatriz García es la jefa de Libre Mercado. ¿Y qué timo nos traes, Bea?
¿Cómo estáis? Pues nada, mira, hoy vengo a hablaros de un falso bulo, que es como ya rizar el rizo. Es un timo que no era un timo, pero que las redes sociales y los teléfonos móviles lo han hecho pasar como tal. Y es un SMS que empezó a mandar la Seguridad Social hace como unos 2 meses o así. Bueno, pues ahí contaba en el SMS, quería informar a los trabajadores de la vida laboral, sus bases de cotización y demás, años trabajados. Y bueno, pues bien, la Seguridad Social esta información la estuvo enviando de manera anual entre 2011 y 2017, siempre con información relativa al año anterior, pero en 2018 dejó de mandar este tipo de información, y ha sido ahora cuando lo ha retomado. Lo que pasa es que hay a ciertos cotizantes que le estaba empezando a mandar la información por SMS porque casualmente tenía su teléfono móvil. Uh-huh. Entonces esto provocó un auténtico caos porque, claro, en el mensaje te decía que fueras a un enlace. Ahí estaba toda la información relativa a tu vida laboral. Pero se empezó a extender por WhatsApp que esto era un bulo. A mí me llegó un mensaje de estos que decía: chicos, por lo visto están haciendo un ataque por móvil de suplantación de identidad. Mandan un SMS de la Seguridad Social diciendo que accedas a tu vida laboral desde un enlace, no entréis, decía el texto. A mí ese mensaje me llevó por un grupo de WhatsApp y esto era completamente falso. Hasta la policía, la propia tesorería de la Seguridad Social tuvieron que hacer desmentidos oficiales diciéndole a la gente que bueno, que no cayeron en esta trampa, que accedieran a ese link, que en ese link estaba toda la información.
Claro, lo que era falso era el mensaje de que lo
exacto,
desmentía. El link era de verdad.
Era de verdad. Por una vez nadie te estaba intentando estafar.
En ocasiones veo bulos.
Claro, exactamente. Tenías que acceder a ese link si querías tener esta información. Bueno, si no habéis recibido el SMS,
no, yo
alguno
no.
De vosotros, no os preocupéis porque eso significa que el gobierno es que no tiene vuestro teléfono.
¡Onda, qué bien!
Y creo que es una buena noticia. El mío tampoco lo tenía. De hecho, bueno, si no os han mandado el mensaje ya o están a punto de hacerlo o no os lo van a mandar, lo que os van a mandar es una carta donde os incluyan toda la información relativa a vuestra vida laboral. De momento, el 70% de la información sobre la vida laboral todavía se va a hacer en papel. O sea, no estamos tan digitalizados como parece. Y bueno, datos curiosos. A mí me ha llegado el sobre, tengo que decirlo. Y me ha llegado en un sobre naranja. muchos receptores, yo ya sabía que no, pero bueno, muchos receptores, pues ilusionantes, decían, bueno, pero este es el sobre naranja por el que la Seguridad Social me va a dar toda la información respecto a mi jubilación, que esto ya pues lo aprobó, lo quiso aprobar el gobierno del PP, pero ese sobre nunca le llegó a nadie.
No, lo aprobó. Está aprobado, está hasta el concurso para darle la concesión a una empresa para que enviase los sobres naranja. O sea, se llegó a decir un concurso para eso, para determinar qué empresa sería la encargada de hacer el reparto. Pero nunca se mandó. Pero, esto sí que es un timo, lo del sobrecito.
Pero nunca lo vimos. Lo que pasa es que ahora el gobierno decide mandar las cartas en naranja y ahí sobre tu jubilación no viene absolutamente nada. O sea, esto es mera ilusión. Información novedosa que hay en estos sobres. Pues, por ejemplo, la información sobre el convenio colectivo bajo el que se rige cada trabajador y que, bueno, que tendremos que estar pues muy atento a todas las bases de cotización, pues nos viene muy bien para luego saber o calcular qué prestación futura nos va a traer, pero claro, el sobre naranja es un sobre que
Según llega se puede reciclar.
Sí, en el contenedor de papel.
Sí, mucha información fiable sobre nuestra pensión no nos van a dar. Y ya que no miren en la página web que la Seguridad Social habilitó para saber cómo sería nuestra pensión, porque eso ya sí que es directamente, eso sí que es un timo, pero de la estampita, de los buenos
simulacro,
buenos.
Simulacro, ¿no?
Sí.
Gracias, Beatriz.
A vosotros.
Hasta aquí este podcast. ¿Dónde nos pueden escuchar los oyentes? ¿Dónde se pueden, cómo se dice?
Bajar, descargar.
Descargar, no. Hay una palabra más que
suscribirse.
A mí no. Suscribir, eso es. ¿Dónde se pueden
en
suscribir?
En radio.fm, ahí puedes encontrar la pestañita podcast, donde están todos los audios y todos los podcasts, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, lógicamente. Así que suscribirse, dejar comentarios muy ricos, que los leemos todos.
Y luego nuestro Antonio Poveda ve pues las visitas, ve los comentarios.
En la página web de Libertad Digital y en Libre Mercado también hay enlaces a los podcasts y ahí los pueden encontrar todos.
Gracias a todos.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.